He pasado ya de aquella edad en que al morir se pronuncia el nombre de la amada y se deja al amigo un mechón de cabellos. Al pensar en una próxima y posible muerte, pienso solo en mí. Los amigos que mañana me olvidarán, o peor todavía, que inventarán acerca de mí cosas imposibles. Las mujeres que al abrazar a otro se reirán de mí para no excitar en él celos del difunto. Quédense con Dios. De la tormenta de mi vida extraje únicamente algunas ideas y ni un solo sentimiento.
Obedecer. Casaos y reproducíos. Caseus y reproduíos. No penséis. Consumiu. Mirad la televisió. Mireu la televisió. No desperteis. No us desperteu. Conformaos. Conformeu-vos. Compreu. Estudios. Aluminé es algo para él.
Estaba seguro de que al final te convenceríamos. Somos el símbolo del capitalismo.
Hola, hola, amigas y amigos de este lado de la tumba. Después de despegar los instrumentos mecánicos absolutamente reblandecidos por el calor y pegajosos unos con otros en una especie de mejunje técnico gelatinoso, aquí estamos de nuevo preparados para daros esta nueva entrega de pasado, presente y quién sabe si futuro, aunque eso es más improbable, de nuestras pequeñas palabras y inventos radiofónicos. El texto que habéis oído al principio del programa pertenecía a Mikhail Lermontov y proviene de su célebre libro Un héroe de nuestro tiempo. Ayer veía por casualidad un reportaje donde se hablaba de que las heroicidades que llevan a cabo las personas normalmente ya no es tanto por un carácter más o menos fuerte y decidido, sino que proviene de un impulso, de un instinto primario, un instinto de los que los seres humanos tienen más que los animales por lo visto. Un instinto de empatía, de socorrer a los demás seres humanos. Y bueno, iba escuchando esto y me sorprendía por la posibilidad de que tales instintos que los autores del documental consideraban absolutamente demostrados estuvieran quizás ligeramente atrofiadas en algunas facetas de la vida. En fin, las heroicidades, que quién sabe si no están en las cosas más pequeñas de nuestros días, van a ocupar el espacio de hoy. A este lado de la tumba, los héroes de la vida cotidiana o los grandes héroes de las grandes ocasiones.
You like our owl?
It's artificial.
El héroe del tiempo de Lermontov, un héroe bastante desastroso, que bueno, el mismo Lermontov murió en un duelo, una muerte que en su momento podía considerarse heroica, una época en la que había varias posibilidades de alcanzar un acabamiento más o menos épico, no como quizás estos momentos o estos días de nuestros siglos, este siglo y el pasado, desde la mitad, digamos, de las grandes guerras hasta ahora, en la que las únicas formas heroicas de acabamiento a veces parecen solo poder dirigirse hacia uno mismo y hacia la autodestrucción. Estas muertes en duelo, muertes en su momento casi líricas, se iban derramando en un montón de historias y de peripecias, como la que nos narra Lermontov, que en un poema previo, un poema que escribió casi en plan profético, unos poquitos meses antes de morir en el duelo, escribió un pequeño poema que dice lo siguiente. En una cañada de Daguestán al calor lunar, con plomo en el pecho, inmóvil, yo yacía. La profunda herida todavía humeaba y gota a gota la sangre se me escurría. Solo yo yacía en el fondo de la cañada. Los riscos se agolpaban en los salientes. El sol me abrasaba y abrasaba sus cimas pardas. Pero yo dormía con el sueño de la muerte. Y en el sueño divisaba una fiesta de noche que con luces brillantes relucía en mi país. Entre las damitas coronadas de flores, la alegre charla versaba sobre mí. Pero una, que no participaba en la charla, se apartaba perdida en sus pensamientos, con su joven alma inmersa, Dios sabrá cómo, en la melancolía de un sueño. Ella soñaba con una cañada de Daguestán. En la cañada, el cadáver de un amigo yacía. En su pecho, la herida humeante y ennegrecida. Y un hilo de sangre enfriándose cada vez más. Y bueno, como muy a menudo en este mundo las así llamadas heroicidades no son sino máscaras de la hipocresía, vamos a anunciaros ya que el tema que nos va a ocupar, al menos en la próxima hora, va a ser la reproducción de un programa antiguo que hicimos cuando el programa se llamaba El hombre del armario y la lluvia para los días de sol, en nuestra radio amiga, hermana fraterna, que es Radio Pica, hace unos 10 años. Y el programa versa precisamente sobre esto, sobre los héroes, y como nosotros vamos a ir tratando de discriminar algunas de estas facetas no del todo claras de las heroicidades del mundo, de la vida de las personas, de los seres, aunque quizás ahora me acabo de acordar que en relación con esto, por ejemplo, en relación al instinto de salvar a las personas, ya en cuanto a la lucha por la vida, que decía Darwin, la lucha por la vida como el máximo factor de evolución, la ley de la jungla, la ley del más fuerte, como lo que de verdad marcaba cómo iba a proseguir definiéndose la evolución y la especie, el principal factor de esa evolución. En cambio, había otros personajes como Kropotkin que decían lo contrario y que quizás se acerque más al concepto del que vamos a vamos a derivar sobre él, que sería el apoyo mutuo entre seres, desde los insectos hasta los seres humanos, como el principal y verdadero factor de evolución o de tirar para adelante, podríamos decir, en una expresión más o menos vulgar. Así que vamos a empezar con un poema muy significativo y que ya desde el comienzo nos derrumbará los falsos conceptos de heroicidades, pasando o empezando por la más falsa de todas, que vendría a ser la heroicidad militar. Con vosotros, ahí va este precioso poema de los años 80 de Jesús Lizano, llamado La balada del soldado conocido. La balada de un soldado muy cansado, un héroe muy cansado, como podréis comprobar, que ha poblado el mundo, su sangre ha bañado todo el planeta durante muchos siglos. En fin, la balada del soldado conocido, de Jesús Lizano. Es el soldado conocido. Era muy conocido, le conocían muy bien los que le habían perdido. ¿Qué significan todos los monumentos al soldado desconocido? Era muy conocido, todos eran muy conocidos. Dejad de enviarle flores, los mismos que le habéis destruido. Vosotros le convertisteis en soldado y en desconocido. Es el soldado conocido. Bien, pues esperemos que no seamos soldados de un nuevo Vietnam, más está muy lejos. Vamos con lo prometido, esta revisión de los héroes, de las heroicidades, de diferentes maneras de observarlos, de vivirlos y de ser héroes por una hora a este lado de la tumba. Hoy se llena el armario de personajes peculiares. Colgados sobre perchas de oro, todos buscan ser el mejor murciélago y te dan la oportunidad de serlo tú también, aunque sea un solo día. Alegra esa cara de cenicero atascado, porque hoy tienes la oportunidad de entrar en el panteón de los elegidos y ser, en el cielo blando de tu arrugada vida, héroe por una hora.
One day. un gran acontecimiento. Dijo: no todos los días nace un príncipe. La felicito, señora.
Gelatina. Ser un héroe no es ninguna bicoca. Llevo tantos años encerrado aquí que ya he olvidado el motivo de mi mérito, el saldo de mi renta de héroe, el fallo de mi gloria. Al principio vivía el encierro de manera diferente, casi delirante. Las paredes no eran paredes, sino banderas. Las sucias luces de neón, intermitentes de puro viejo, destellos fulgurantes de fotógrafos audaces. El bronco ruido de la maquinaria y de los complicados engranajes, el sordo zumbido de un eterno aplauso. Acostumbramos a pensar que siempre se nos debe algo, y este pensamiento se vuelve de roca, se eleva sobre nosotros y cae con el peso de una lluvia de piedras. Pero en lo más profundo de mi interior heroico, sé que me deben algo. Me deben mucho, la vida si cabe. El peso de mis actos, la grandeza de mis palabras y el alcance de mis gestos a buen seguro han quedado impresos en la memoria temblorosa de este débil pueblo de esclavos. Nunca lo he dudado. Allí donde han quedado mis huellas, pequeños animales erigen sus templos, colonias imperiales de hormigas infinitas, agrupaciones caóticas de insectos en el interior de ratones destripados, alimañas cuyo único dios venerado es la tosca suela de mis zapatos, seres inferiores, vidas ridículas al recaudo de mi esfuerzo. Todo esto es un sueño difícil que despierta a plena noche, que entrega al recuerdo. There's no way. Cause it's my show. I'm all tired. graznido leve, como de pato enfermo, me trae oscuras imágenes desde mundos remotos, pasados. Dicen, y no creo que faltes de razón, que tanto el olfato como el oído es lo último que pierde a la hora de entregar el alma un cuerpo agonizante. Así, mi olfato sería sensible en tal situación al tórrido olor de niños chamuscados, a esa descomposición tan particular del aire en fragmentos de muerte, algo parecido al derrame de la peste. Ignoro la causa, desconozco el origen de semejante recuerdo. Así como el asunto del pato, de esos graznidos enfermos como de agonía premeditadamente prolongada. Es un sonido chirriante, no por débil menos incisivo, y que añade tercamente la banda sonora a mis pesadillas. El rumor de fondo que marca el ritmo de mi encierro. A veces, y son momentos opresivos, creo hallarme en un gran estómago, ser el fruto delicioso y permanente de un estómago divino, encargado por la fuerza de velar el rito gástrico del mundo. Tal responsabilidad me abruma. Imágenes de una cósmica indigestión me recorren como un herpes y me esfuerzo más y más en regular este flujo de vidas y sustancias, ignorante siempre de aquello que es bueno o malo. Pensar que en mis manos está el ritmo cotidiano del mundo, el ciclo digestivo de cada vida miserable, a veces me desvanece. Puedo sin problemas provocar una úlcera repentina y fatal, segregar el jugo de mi ira en las vidas que de mí dependen. Puedo matarlo todo, o puedo ser digerido sin más en el breve crujido de un espasmo intestinal. Pero quizás esté en un tren. He perdido la noción de mi encierro. No recuerdo casi nada. Solo mi destino, mi misión, la bandera que me ha llevado hasta aquí, el aplauso de miles de manos sin rostro, gestos que se tuercen, huesos que ya no sonríen. A menudo he querido ver en cada rostro un amago de complicidad, un suspiro que no era sino de miedo, palabras que solo revelaban signos de flaqueza.
Yo quisiera todos salieron volando por la ventana de la alcoba al país de nunca jamás.
Y ahora estoy aquí metido, encerrado por la fuerza de vuestros errores, perdido por el miedo a dar los saltos oportunos. Toda una cadena de malditas equivocaciones. Y flotando por encima de todo esto, un sucio miedo a las palabras. Suelo imaginarme el recibimiento, el retorno triunfal del héroe incomprendido, las proezas olvidadas saliendo a flote. ¡Qué gran hombre! Mi hija haría bien frecuentándote. Todo un mar de banderines inundando un discurso de palabras emocionadas. Habría banda, insistiría en eso aunque sonara rancio. El contexto es importante en un hombre que renace a la pasión colectiva. El encierro cohibe, limita la entrega, intenta desvanecer las armas de la lucha. Nadie puede anular a un héroe, al menos no del todo. Esa semilla de cáncer corrosivo continúa en brazos anónimos que recuerdan al héroe. Todos querrán emular mi desesperado martirio. Un héroe no es cosa de broma. Demasiados años para pensarlo. Tantas vueltas que el mareo es un estado cotidiano, un rasgo del carácter. Y a veces, débiles luces que revolotean entre chispazos.
Into the light. Ride on.
Así como un encierro prolongado afecta irreversiblemente al organismo, volviendo perezosos los miembros, ralentizando movimientos ya de por sí mecánicos, oxidando los gestos. El encierro, decía, perjudica aún más si cabe a la delicada trama de hilos nerviosos que nos recorre. En la caótica medida del tiempo que un prisionero utiliza, son muchos los años ya en que pequeños ratones de rabia roen sin descanso mis orejas. Día tras día oigo el ronroneo y afilo los dientes. Hay quien no ha conseguido, tras la libertad, desprenderse de esa costra lacerante que quema y quema la piel como una insolación radioactiva. Y yo, por mi parte, empiezo a sentir los efectos de este abandono. No voy a quejarme lastimeramente por mi recompensa, como hacen los perros, ladrando por su correa. Pero he de decir que todo este tiempo que considero perdido va amontonándose en mis tripas, inflándome cada vez más, volviéndome un ser monstruoso, un enorme barril de rencor. Desde el primer día, pasados ya los espasmos de la gloria, empezó a germinar en mi estómago una semilla singular, un pequeño gusano. Lo animaba la esperanza y se alimentaba de las miradas que el recuerdo traía a la mente. Miradas secas, de bestia, que pretendían dibujar en mi rostro una mueca de vergüenza. ¿Acaso he matado a alguien? No puedo recordarlo, pero el pasajero que crece en mi interior olvida su origen heroico y amenaza con reventar en todas direcciones para salpicar al mundo con sangre caliente. Ha crecido demasiado y ahora me siento grande y fuerte. Noto algo dentro. Tengo una burbuja de odio.
forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever. I remember standing by the wall. Esta música mata fascistas and the shameless on the other side. Esta música mata fascistas and the shameless above us all. We can be heroes. We can be heroes. We can be lovers. We will be negroes. We will be negroes.
Los héroes ya no sirven para nada. Nada mejor que un héroe para escurrir el bulto de las guerras cotidianas. Es fácil. La gente deposita fragmentos de sus mezquinas flaquezas en un ser despistado por la justicia. Este cumple su misión superior y es reducido posteriormente a escombros por los seres débiles que le recriminan ahora los miedos y mezquindades que antes depositaron en él. Algo así debió pasar conmigo. Quisiera recordarlo sin ese velo de llantos y pasos apresurados que me recorre la memoria. Apartar esa cortina de gritos y susurros que empañan mis méritos. Alguien deberá hacer callar esas voces, rápidas como de dibujos animados, agudas de mil niños chillones. El silencio se ha llenado de fantasmas aulladores. We'll be right back. En el fondo es indiferente el carácter de mi heroicidad, y en ocasiones pienso en no reclamar mis derechos. Pero, un momento, este silencio, no oigo clarines, trompetas, timbales. Es un calambre de asco lo que me lleva a precipitarme hacia la ventana. Tropiezo con botellas vacías y ropa sucia. Las únicas medallas que parezco merecer, tal como me temía. Las calles desiertas y ni un alma al acecho. Un inmenso y profundo desencanto me recorre el cuerpo dando brincos. ¿Dónde están todos aquellos que antaño coreaban mis victorias? ¿Qué ha sido del largo aplauso de los imbéciles? ¿Qué queda del ronroneo cotidiano en mis oídos? ¿Quién vela ahora por mi retorno? ¿Nadie se duerme con el deseo de mi libertad? ¿Os acordáis de mí? Todo esto es una mierda. Una pequeña farsa de Guiñol en la que seres minúsculos entran y salen de escena inopinadamente ante un público inexistente. Al fin y al cabo, ni yo mismo recuerdo mis hazañas. ¿Qué me da derecho a pensar que merezca un destino mejor? Miles de héroes inmundos correteando anónimos en una perfecta danza indiferente. Me han arrinconado vilmente entre latas de cerveza y periódicos viejos, derrumbado en mis babuchas y con cara de urogallo. Soy un héroe de pacotilla. Un héroe de la nada, en prisión por un puñado de muertes justas que ahora muestran su esqueleto sorprendido. La sangre callada de mil niñas ultrajadas, berreando contra el olvido. Una vida atroz al servicio de la muerte. Ahora debo evitar seguir su juego, saltar del barco de este mundo sin héroes y librar mis batallas por mi cuenta. Vosotros, hombres enfermos, perderéis el calor de mi destino histórico. Esta guerra ha terminado. Debo descolgar mi bandera y recoger las armas al abrigo de mi honor. Así pues, apago el feroz televisor y me hundo un poco más en el mullido sillón de mi habitación, haciéndome tan y tan pequeño que yo mismo me olvido de que mi cuerpo de rana gelatinosa esconde a un héroe formidable. aquí termina la historia. Pero, y dado que ya sabemos que la realidad siempre supera a la ficción, nos encontraremos ahora con otro héroe de pacotilla que declara algo exaltado para Radio Pica. Aquí está por fin el Führer, que viene a liberar a las masas de la pesada carga de la libertad. Adolf Hitler. Mito polinesio. Mani, héroe maorí, regresa a su patria luego de una vida poblada de aventuras. Se dirige a la casa de su abuela, la gran dama de la noche, Inenuitepo. La gran gigante está dormida y el héroe se desnuda para penetrar en su vientre. Manny, que está acompañado por pájaros, les pide que no rían. Pero cuando tiene la mitad del cuerpo fuera de la boca del gigante, los pájaros ríen. La gran dama aprieta los dientes y el héroe muere. De este modo lo ve Naomi Paz en su libro El cuento de hadas, mitos y ritos de iniciación. El héroe del cuento de hadas es aquel que se aventura y padece, si bien es cierto que en la vida tendremos que aprender a elegir entre sufrimientos estériles y dolores fecundos. El ser humano común trata de eludir estos dolores fecundos, y al fracasar en el intento se queda con los dolores estériles que no le permiten madurar. El héroe es el alma que ve la vida ilusoria de los sentidos y se enfrenta de lleno con el tema de la muerte. Es quien se interna en el bosque lleno de peligros, aparentemente solo y desvalido. Allí están los ogros, las brujas, los gigantes, los animales feroces. Y si, como dice Juan Eduardo Cirlot, el héroe tiene como fin primordial vencerse a sí mismo, ¿qué mejor ejemplo de héroe que el protagonista del libro Alguien voló sobre el nido del cuco? Entre tanto, McMurphy ríe. Con el cuerpo cada vez más inclinado sobre el techo del camarote, deja que sus carcajadas se propaguen sobre el mar. Se ríe de la chica, de los muchachos, de George, de mí con el dedo ensangrentado en la boca, del capitán que se ha quedado en el muelle y del tipo de la bicicleta, y de los empleados de la gasolinera, y de las 5.000 casas y de la gran enfermera, de todo, en fin. Porque sabe que es preciso reírse de las cosas para mantener el equilibrio, para impedir que el mundo acabe enloqueciéndote. Sabe que las cosas tienen su lado triste. Sabe que me escuece el pulgar y que su amiguita se ha lastimado el pecho y que el doctor ha perdido las gafas. Pero no quiere que el dolor empañe el humor, lo mismo que no permitiría que el humor empañase el dolor. No puedo hablar por ellos, dijo Harding. Aún tienen sus problemas, como todo el mundo. Todavía son hombres enfermos, en muchos sentidos. Pero al menos han conseguido una cosa. Ahora son hombres enfermos, y no conejos Mac. Es posible que algún día puedan ser hombres sanos. No sé. Comprendió que McMurphy se había crecido más que nunca desde que estaba allá arriba, en la sala de shocks, la sala de perturbados, donde los chicos no podían ver la mella que estaban haciendo en él, que estaba empezando a convertirse casi en una leyenda. Es imposible descubrir las flaquezas de un hombre al que no se ve, decidió, y comenzó a urdir planes para volverle a traer a nuestra galería. Suponía que entonces los hombres podrían ver con sus propios ojos que McMurphy podía ser tan vulnerable como cualquier otro. No podría continuar representando su papel de héroe mientras permaneciera todo el día sentado en la sala de estar, sumido en el estupor del shock. Mientras seguía parloteando, las luces traseras de un coche que pasaba iluminaron su rostro, y en el parabrisas se reflejó una expresión que solo había podido ver la luz, porque él suponía que ninguno de los que íbamos en el coche la vería en la oscuridad. Una expresión terriblemente fatigada y tensa y enloquecida, como si apenas le quedara tiempo para algo que tenía que hacer. Mientras su reposada, amable voz iba haciendo don de su vida para que pudiéramos hacer la nuestra, Un jovial pasado lleno de diversiones infantiles, compañeros de juerga, adorables mujeres y peleas de bar por mezquinos honores, para que todos pudiéramos soñarlo como nuestro. Basta ya de héroes. Hasta otro día.
Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Bala perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz. ¿Por quién lucho yo si en mi corta vida no existe el rencor? ¿Quién lucho yo que vivo la vida con fe, con amor? Juan, debes de callar, esto es una guerra, no lo has de olvidar. Juan, trata de olvidar aquella muchacha, la paz se nos da. Llegan los años de carne, yo soy un cobarde, no quiero matar. Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra, renace la paz. Vuelvo a mi pueblo pequeño, la gente sonríe y murmura al pasar. Mira aquel joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más. Vivo aquí arriba en el monte, soñando que un día.
Bien, y es que Juan tiene que recordar que seguimos en guerra, en una terrible guerra cotidiana. Bueno, pues esto por una parte. Por otra parte, ¿cómo se va a despedir de nosotros hoy este héroe de nuestro tiempo, que era Mikhail Lermontov, en voz de uno de sus personajes? Desfila todo mi pasado e involuntariamente me pregunto para qué he vivido y con qué fin vine al mundo. Indudablemente existía uno y era elevado, porque siento en mi alma unos impulsos inexplicables, pero no he adivinado esta predestinación y me dejé arrastrar por el atractivo de vanas pasiones. De su foco ardiente salí frío y duro, como sale el hierro de la fundición. Pero perdí para siempre el ímpetu de las nobles aspiraciones, la mejor flor de mi vida. Y desde aquel momento, ¿cuántas veces he desempeñado el papel del hacha en las manos del destino? Como arma de suplicio caía sobre la cabeza de las víctimas predestinadas, muy a menudo sin ninguna maldad y siempre sin compasión. Mi amor a nadie produjo felicidad porque nada sacrifiqué por aquellos a quienes he amado. Amé para mí mismo, para mi propio placer. Satisfice solamente una extraña necesidad del corazón, devorando con ansia los sentimientos, la ternura, las alegrías y los sufrimientos de los demás, sin lograr saciarme nunca. Exactamente como aquel que, abatido por el hambre, se adormece desfallecido y ve delante de sí suculentos manjares y deliciosos vinos, y devora con entusiasmo los presentes que su imaginación le brinda, y le parece sentirse mejor. Pero al despertarme, la visión se desvanece, y continúan el hambre y la desesperación con más intensidad. Puede que mañana, en el duelo, muera, y en la tierra no quedará ni un ser que me haya comprendido por completo. Unos me considerarán peor y otros mejor de lo que soy en realidad. Algunos dirán, era buena persona. Los demás, era un ruin. Pero lo uno y lo otro será igualmente falso. ¿Y después de esto, vale la pena vivir? Sin embargo, vive uno, por curiosidad, esperando siempre algo nuevo. Es una cosa ridícula y desagradable. Pero bueno, si hay que morir, moriré. La pérdida para el mundo no es muy grande. Yo ya empezaba a aburrirme. Soy como un hombre que está bostezando en un baile y que no se va a dormir porque todavía no ha llegado su coche. Pero ahora el coche ha llegado ya. Con que... ¡adiós!
Fuego y perro de la destino. es invierno, puedo ver lo que afuera. Siento, soy un interno, encadenado a una vida absurda. La imposición, este mundo me obligó a no encontrar, nunca llegar, ni conseguir a despertar.
Esta recta final ya de nuestro programa, vamos con alguna posible heroicidad un poco más alegre, y en este caso vamos a ir con nuestro habitual últimamente, y durante unas semanas nos acompañará, porque este hombre ha hablado de absolutamente todo, que nosotros que Ramón Gómez de la Serna, entre sus caprichos, también nos acerca a alguna que otra heroicidad. En concreto nos habla de la heroicidad de los tulipanes, por lo que de la mano de los Swans vamos a entrar en el jardín, en este jardín misterioso y heroico, épico, solidario de los tulipanes. Sucedió en Holanda, cuando se rompieron las esclusas en la entrada de la primavera. El agua intentó arrasar el bello pueblo de Albarasé, donde crecen los más bellos tulipanes del mundo, los que más valor adquieren en la bolsa de los tulipanes. Entonces, Entonces los tulipanes de cabeza encapullada y tallo largo se crecieron, se espesaron, se tramaron como una empalizada, se trenzaron, juntaron sus fuerzas de color y evitaron la inundación. Valiente, heroico, como no se conoce otro en la historia. Pero es que los tulipanes tienen cabeza de holandesa, secreto instinto, alegría solidaria y sentimientos patrióticos. Bien, y las últimas tres cosas ya que os vamos a leer en este programa de hoy. De momento, ahora me apetecía leeros otro poema antes del poema final y esplendoroso que os hemos traído aquí, que luego veréis que es del amigo Jesús Lizano. Os hemos traído también uno muy cortito de otro poeta prisionero, otro poeta preso que ha permanecido tiempo en la cárcel. En este caso se trata de Jorge Valls Arango, que nació en 1933 cerca de La Habana. Cuando Batista dio su golpe en el 52, Valls Arango se involucró como estudiante en la lucha contra la dictadura. Perseguido y encarcelado se exilió, pero a su regreso con Castro ya en el poder, fue arrestado de nuevo, otra vez. En el 64 lo condenaron a 20 años de prisión por su confesa oposición al régimen de Castro, negándose a aceptar la reeducación política, reeducación entre comillas, a cambio de mejores condiciones. Cumplió la condena en su totalidad, además de 40 días extra. Tras su liberación, Valls Arango fue obligado a salir de Cuba de inmediato y se fue a Estados Unidos, donde aún vive. En su libro 20 años y 40 días, es un relato en prosa de su infortunio, dictado en español a Nelson, que lo transcribió y publicó directamente en inglés. El poema que os voy a leer, Donde estoy no hay luz, un poema muy bonito, pertenece a su libro Donde estoy no hay luz y está enrejado, editado en Madrid en 1984. Donde estoy no hay luz y está enrejado. Inmediatamente después hay un espacio iluminado, por lo tanto debe existir la luz. Sin embargo, más allá hay una sombra más densa aún. Ya no hay ahorcados, todos están ardiendo. Estarían hechos de querosene por dentro. Y siguen conversando, moviéndose de aquí para allá, de allá para acá interminablemente. Algunos duermen. Alguien está afuera. En algún lugar hay sol. Inevitablemente existe el sol. Yo ya no puedo salir. Iré a dormirme. Inevitablemente volveré a despertarme. Y así sucesivamente. La querosene inagotablemente está quemando.
Inside of me, in such a powder.
Héroes, de Jesús Lizano. Estaba muerto o estaba vivo, pero yo era un héroe. Venía por el camino, resistiendo, y ha dicho que yo era un héroe. Que yo me levantaba cada mañana y seguía el camino. Este camino que comenzó para mí un día. Este camino. Y andaba, y me salió un soldado harapiento que arrastraba su equipo. Botas, fusil, camisa, y me dijo: yo soy un héroe y quiero ir contigo. Estábamos muertos o estábamos vivos, pero los dos éramos héroes. Los dos seguíamos el camino, cantábamos una canción, atravesábamos los campos. Mayo estaba florido. Y seguíamos andando. Y cada mañana seguíamos andando, resistiendo. Este camino que comenzó para nosotros, un día, este camino. Y nos salió un mendigo harapiento que arrastraba su equipo, un hato, un pan, un libro. Éramos héroes los tres, estábamos muertos o estábamos vivos, pero éramos héroes los tres. Yo soy un héroe, dijo, y seguíamos andando, seguíamos el camino, éramos como hermanos. Nos iba leyendo un libro, éramos hermanos. Nos bañábamos en el mismo río, nos echábamos a dormir en la misma paja, y luego seguíamos el camino. Estábamos muertos o estábamos vivos, pero los tres éramos héroes y mayo estaba florido. Y nos salió un desterrado muerto o vivo, pero era un desterrado con su equipo, la soledad, el vino. Se acercó a nosotros, se acercó. Yo soy un héroe, dijo. Y seguíamos andando, estábamos muertos o estábamos vivos, pero seguíamos andando, seguíamos en el camino. Desterrado, ¿de dónde vienes? ¿Qué ha sido de tu corazón, de tu mayo florido? Y seguíamos cantando, muertos o vivos, pero seguíamos cantando. Y él nos iba leyendo un libro. ¿Por qué vienes con nosotros? Yo soy un héroe, dijo. Y seguíamos resistiendo. Y mayo estaba florido y los campos eran verdes, y cantábamos y dormíamos y reíamos y estábamos muertos o vivos. Y como os lo diré mil veces, que seguíamos resistiendo y que mayo estaba florido. Y se nos acercó un hombre. Yo soy un héroe, dijo. Y no le preguntamos más, venía por el mismo camino. Llevaba los mismos fardos y sus sueños eran los mismos. Y seguíamos andando, repartiéndonos los racimos, durmiendo en la misma paja, resistiendo. Pero estábamos muertos o estábamos vivos. Íbamos ligeros por la mañana, atravesábamos los campos. Yo soy un héroe, nos dijo llorando aquel hombre solo, para volar nacido. Nosotros íbamos contentos, mayo estaba florido. Avanzábamos, el sol nos hacía niños, el sol nos hacía tierra, el sol nos hacía trigo. Éramos los héroes, estaríamos muertos o estaríamos vivos, pero andábamos, nos bañábamos en el mismo río. El campo nos alimentaba, íbamos a buen paso. Era nuestro el camino, y os lo prometo, lo sé, mayo estaba florido. Y fueron saliendo a nuestro encuentro héroes de todos los sitios, héroes con una flor, héroes con hijo. Y andábamos y resistíamos y atravesábamos los campos. Y seguíamos nuestro camino y dormíamos en la misma paja y nos bañábamos en el mismo río y cantábamos y nos repartíamos el mismo vino. Y éramos héroes, los héroes, soñadores, heridos, y andábamos muertos y vivos. Pero yo os lo prometo, lo sé, mayo estaba florido. Nos vamos yendo ya, desaparecemos en este heroico o poco heroico, según se vea, programa de hoy a este lado de la tumba. Nos marcharemos con unas, como solemos hacer durante algunos, casi todos nuestros programas, últimas palabras de alguno de los heroicos seres humanos, que hay que ser heroico para vivir en este planeta, y en concreto uno muy especial que ahora vais a conocer. Trata ni más ni menos que de Juana de Arco, 1412-1431. Diecinueve añitos de heroína. La heroína nacional francesa, lideró el ejército francés contra los ingleses en 1429, durante la Guerra de los Cien Años, defendiendo Orleans y asegurando que el rey Carlos VII pudiera ser coronado en Reims. Aseguraba que Dios le había pedido que sirviera a su país. Capturada en 1430 por los burgundios, fue entregada a los ingleses, que la condenaron por herejía y la quemaron en la hoguera. Fue canonizada en 1920. Con esta heroína nos marchamos, y con su preciosa última frase, frase final, será también la última frase de este lado de la tumba. Nos marchamos con Juana de Arco gritando entre las llamas: mantén la cruz en alto, así la veré a través de las llamas. Esperamos que os haya gustado este nuestro más o menos absurdo programa de hoy. Volveremos a encontrarnos la semana que viene. Esta es Juana de Arco y nosotros somos A Este Lado de la Tumba. Un abrazo y hasta siempre. Chao.